No es que el verano esté terminando, pero sí que estamos viviendo las últimas semanas. Todavía con mucho calor, ¿eh? Todavía tenemos que seguir soportando altas temperaturas a partir de mañana, así que hay que seguir tomando las precauciones de las que hemos hablado mil y una veces en este kilómetro 42 que vuelve ya a la antena del partidazo de la cadena COPE. ¿Con quién si no? Con nuestro particular entrenador, Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Ay. Aquí estamos soportando el sol del verano con las mismas ganas de siempre, deseando que empiece otra temporada más y, bueno, y todavía recuperándome del Mundial y de mis 100 millas de Tajoy, que acuérdate.
Hombre, y tanto.
Acuérdate que me fui a hacer las Américas.
Sí, señor.
Que ya tenía ganas de hacer las Américas.
Y estuve pendiente de todo ello. Por eso, antes de analizar lo que han sido los campeonatos del mundo, hay que hablar de aquella experiencia. ¿Qué te queda de aquella experiencia cuando ya han pasado un par de semanitas desde entonces, casi tres?
Pues, a ver, lo mejor que me ha quedado ha sido el reto. El reto de ver que a estas alturas de mi vida todavía soy capaz de superarme nuevamente. Porque he visto que si fui corredor de 3.000, 5.000, 10.000 en la pista, que fui capaz de hacer maratones, que he sido capaz de hacer carreras por etapas en desiertos y en diferentes lugares, todavía como deportista he encontrado nuevos retos en los que con los que motivarme y seguir entrenando, sobre todo con la misma ilusión y las ganas que tengo siempre. Y me he encontrado con una prueba increíble. En Estados Unidos hablar del 100, como dicen ellos, 100, hablan de las 100 millas, que son 160 kilómetros con 900 metros, que a mí me salieron en torno a 162, porque al final es difícil ir en línea recta, pero he encontrado una nueva filosofía de que tienen los americanos, ¿no? Como ven lo que nosotros podríamos llamar una prueba en sí como la maratón, ¿no? El donde quieren acabar todo el mundo, pues en Estados Unidos eso del 100, de las 100 millas, para aquellos corredores pues es algo especial, ¿no? Y bueno, ha sido una experiencia increíble en la cual he tenido momentos de todo tipo, unos cuantos muros. Y bueno, lo mejor, sobre todo, como te decía, ha sido eso, ¿no? Ver cómo soy capaz de superarme ante este tipo de eventos, ¿no? Lo peor, que desgraciadamente iba segundo a falta de 30 kilómetros y vi cómo se me escapaba el podio por poquito, ¿no? Y eso, sobre todo, para un atleta como yo, que todavía sigue pensando, aunque mi cuerpo no es el que fue, pues todavía sigo soñando con entrar en esos puestos de cabeza, pues se me hizo duro que me pasasen quedando 15 kilómetros del segundo y apenas 5 kilómetros para la meta, para llegar, me pasó el tercero y eso fue casi lo peor. El peor muro fue ese, ¿no? Pero una experiencia increíble, Joseba, brutal, para la cual hay que estar muy preparado. Vengo con una experiencia increíble, la cual quiero volver, pero quiero volver para ganar y bueno, lo cierto es que vengo encantado. ¿Qué te voy a decir? Que no sepas.
Oye, ¿cuántas horas fueron al final?
Al final fueron 21 horas 05, o sea, 5 minutos. Yo tenía
sin dormir en ningún momento, ¿no?
Sin dormir en ningún momento. Luego me llamaban amigos, ¿no? Diciendo que habían estado siguiendo la carrera aquí en España, que se levantaron por la mañana, desayunaron, pasaron todo el día y que luego cuando estaban cenando se acordaban de mí. Mira, Chema todavía tiene que estar corriendo, ¿no? Después de este largo día. Y mi objetivo había sido entrar entre 18 y 20 horas, que era un poco la horquilla que me había marcado. Pero luego es difícil y, bueno, además es una carrera en la cual transcurría entre 2.300 metros de altitud y 4.000, o sea, una prueba con menos oxígeno, o sea, que tenías que estar más habituado y eso de correr por la noche, tuve varios problemillas de comida, bueno, al final creo que son todo nuevos problemas para mí que tienen todo solución y, bueno, cuando vuelva convencido de que voy a mejorar esa marca, estoy totalmente seguro. Y me he quedado con ganas de más, así que habrá que fijarse un objetivo de este tipo para el 2018 y seguir entrenando.
Oye, Chema, preguntas prácticas sobre una carrera de este calibre. ¿Descansos cuántos hiciste? De pararte del todo, yo qué sé, 2, 3, 4, 5 minutos para que te dieran masaje o algo.
No, de eso no paré absolutamente nada.
Nada.
En este tipo de carreras tienes habituallamientos cada 6, 8 millas, es decir, cada 10, 15 kilómetros tienes un punto en el cual pues tú paras y tienes todo tipo de comidas, tienes geles, comida un poco más sólida, bebidas de diferente tipo, incluso la segunda parte de la carrera, o sea, cuando llevas ya 100 kilómetros hecho de noche, te dan incluso la posibilidad en esos puntos de tomar pasta. Y la parada es la que tú estimes conveniente. Yo creo que tardaría 30 segundos y me tomaba 2 o 3 vasos de bebida, comía, tomaba algún gel, algo de fruta. Y ya la segunda parte sí que es cierto que me tomaba no me tomaba nunca tan rápido un vaso de pasta. La pasta metida en un vaso, los noodles también lo probé. Y creo que entre 30 segundos y un minuto era la parada por habituallamiento. Luego sí es cierto que tuve un momento complicado cuando llevaba ya estaba en la milla 80, me parece que fue, que apenas quedaban 32 kilómetros, que había un desnivel brutal y era una cuesta muy, muy empinada, y ahí tuve que pararme y era incapaz casi de dar el paso. Fue un momento difícil, pero yo creo que haciendo un balance de los 160 kilómetros, posiblemente vas corriendo 155, o sea que casi todo es corriendo a un ritmo que, para la gente se haga una idea, entre 5 minutos y 7 minutos es la velocidad a la que vas todo el tiempo, salvo cuando te encuentras con algún muraco como los que me encontré.
El del mazo, ¿cuántas veces apareció? Pero cuando digo apareció, apareció en serio, de pensar y decir, lo dejo, paso.
Pues el peor momento fue en el kilómetro 132, me había avituallado, me encontraba súper bien, una cuesta importante, se hizo de noche, empecé a caminar y subía desde un punto que eran 3.300 metros de altitud hasta 4.000. En ese momento, que era mucho desnivel, en medio de esa cuesta que iba caminando, empecé a sentir ganas de vomitar, náuseas, dolor de cabeza y una sensación de que yo nunca había llegado hasta ahí, había rebasado ese muro. Entonces ahí tuve que parar un poco, intentar ver si era capaz de que esa náusea vomitaba y me quedaba un poquito mejor, y bueno, ahí me lo tomé un poquito con calma, 2 o 3 minutos de parón, volví a caminar y parece que, bueno, que pude terminar los últimos 30 kilómetros. Pero en ese momento ha sido de los complicados que tuve que gestionar bien.
¿Y cuando terminas, cuando cruzas la línea de meta, qué?
Pues fíjate que crucé la línea de meta, llegué a las 2 de la mañana, hora de allí, y lo cierto es que estaba un poco desolado. La gente termina muy machacada, no había mucha animación y tuve una llegada un poquito íntima, ¿no? Es decir, llegas, terminas, te sientes bien, muy satisfecho, incluso no te ponen ese día, en Estados Unidos te dan una hebilla de cinturón, que nunca me pongo cinturón, pero me han dado una hebilla de plata, pero no te la dan en el momento que terminas, sino que te la dan al día siguiente. Así que terminas, y salvo el organizador que me dio un abrazo y vino con la bandera de España y se hizo una foto conmigo, no había mucho más, o sea que fue una llegada un poco personal, íntima, en la cual te sientes bien por terminar, se acaba el suplicio, ¿no? La maravillosa locura que es hacer estas 100 millas, pero no ha sido tan especial como en otras ocasiones, ¿no? Yo creo que también fruto del cansancio.
¿Cuánto tiempo tardaste en volver a ponerte las zapatillas y en volver a correr?
Pues, si te soy sincero, al día siguiente era casi imposible. O sea, al día siguiente también tienes el cuerpo totalmente desorientado porque a las 4 o 5 de la mañana salía de la carrera y bueno, entre a las 7 creo que dormí una hora y pico porque tenía todo desajustado y ese día no corrí, que no pude, y luego volví para España. En cuanto llegué a España, sí que es cierto que, Joseba, salí a correr. Muy de patito, pero salí a correr. Así que 2 días después ya estaba con las zapatillas puestas, pero muy suavecito.
Oye, y tú, Chema, después de haber corrido una carrera de 160 kilómetros con 900 metros, ¿entiendes que haya deportistas, atletas en este caso, a los que se les pague por correr 100 metros o 200 metros? Es una vergüenza, ¿no? Es una de las injusticias de la vida, ¿no?
No. Sobre todo, mira, yo te digo una cosa. Además, en este mundial hemos tenido la gran suerte de vivir una vez más al gran Usain Bolt, ¿no? Y deportistas de esa talla. Yo creo que la gente excepcional, yo pagaría por verles, ¿no? Y yo pagaría por ver otra vez a Usain Bolt correr, intentando batir nuevamente un récord del mundo. Y por eso pagaría mucho dinero, ¿eh? O sea, que yo entiendo que esta gente tan excepcional, si lleven todo el dinero que puedan, lo que merezcan por lo que son capaces de hacer, ¿no? Así que totalmente encantado.
Chema, pagaría por ver al pájaro hacer un sprint de 160 kilómetros y 900 metros, pero al sprint.
También pagaría por ello, ¿eh? También pagaría, ¿verdad? Y fíjate que es rápido, ¿eh? Pero un sprint tan largo no le veía yo capaz al pájaro.
Ángel David Rodríguez, ¿te atreves? Hola, buenas noches, ¿eh?
Si me dejas una moto. Bueno, tú me has visto a mí camino de la Tapia, pero sí. no llego hasta arriba. ¿Eh?
He disfrutado contigo, además, haciendo ese recorrido, sí, señor. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien o qué?
Bien, recuperado ya he recuperado los dedos del Mundial.
Los dedos de las manos, ¿no? De tanto tuitear, ¿no?
Sí. Y nada, aparte de eso, pues entrenando, que quedan un par de competiciones ahora con la federación ahí en septiembre, y ahí a ver si rasco un meeting, que bueno, me queda con una espinita de hacer marca del año, este año un poquito más decente.
Bueno, 160 kilómetros y 900 metros, están tronados estos,
No, a ver, si...
No, sí, sí, pero parece... si se puede decir, sí, el mundo está lleno de locos maravillosos, y esto es uno de ellos.
Fíjate, me parece lo más bonito que una con perdón del que me oiga, de una maratón, porque, a ver, finishers hay todos los millones en todo el mundo, ¿cuánto? 3 millones y pico. Pero cosas así como lo que ha hecho Chema, o la gente que se hace, que están con el trail running y se meten en la Transvulcania o se dan la vuelta a los Alpes, etcétera, etcétera, todo este tipo de pruebas tienen algo, llamemos romántico, que a mí sí me gusta, ¿eh?
Romántico.
Va por ahí, ¿eh? Va por ahí lo de que es algo más, ¿no? Porque al final la maratón, una vez que tratas de ver tu límite, ¿no? Yo mucha gente que quiere bajar de las 3 horas, ¿no? Entrena para bajar de las 3 horas 30, pues está todo el tiempo pendiente del tiempo, del crono, de esos kilómetros. Pero es cierto, cuando haces una prueba diferente en la montaña, una prueba que no tiene por qué ser 42,195, si pueden ser 45 o 50, lo cierto es que te envuelves, te dejas llevar un poquito más por ese entorno, por ese romanticismo, y hay veces que te sienta bien al espíritu, ¿no? Aunque también tienes que entrenar y tienes que prepararlo, ¿no? Que yo creo que también hay que dejar que la hora la gente, cuando haces una prueba de más de una maratón, como son los ultras, hay que prepararlo bien, que no vale tampoco con decir, oye, voy a hacer esta prueba, me voy a lanzar a la aventura, que puedo pasear. No, hay que prepararlo, porque estamos hablando de pruebas en las cuales estás muchas horas, ¿no? Pero lo cierto es que tiene ese punto romántico que yo le estoy cogiendo y que me encanta. Y entiendo ahora a la gente que se pasa a ese lado.
Bueno, análisis de los Mundiales de Londres, el año posolímpico, y eso siempre es un hándicap. El equipo español participaba con una delegación, una de las más numerosas de todas, 0 en el medallero, el peor resultado de las 16 ediciones en las que se ha disputado el Mundial, 5 puestos en las finales, algunos brotes verdes, sí que ha habido, eso es verdad, pero escaso. ¿Qué balance haces, pájaro?
A ver, sí, me lo has puesto votando, sí. A ver, atleta por atleta, que sería lo más lógico, igual en algunos eres duro, en algunos eres muy benévolo. Sí, es verdad que hay atletas que no hacen, vamos a decir, su mejor marca del año, pero bueno, está aquí Chema para explicarlo, que por ejemplo, yo considero que la gente de 800, 1500, 3000 obstáculos, 5000, no suelen ser carreras a hacer marca. Luego entra los factores en concursos de las calificaciones y se ha criticado mucho a algún atleta, por ejemplo, voy a poner el ejemplo claro de Eusebio Cáceres, para hacer 3 nulos de calificación, que por qué iba, y es que Eusebio hace una selección más corta y Eusebio va fijo. Y el propio Eusebio ha tenido por delante gente en este campeonato, que él había vencido el día de la mínima, etcétera, etcétera. Las calificaciones, Bufka se quedó fuera de una calificación, teniendo el récord del mundo. Son muy duras, un concurso diferente, vas a competir dos veces en 3 días, son solo 3 intentos, mucha gente, esas cosas pasan. El equipo, el mejor sector, la marcha, de largo, sí es verdad que no había medallas, pero 4 de los competidores del 20 kilómetros marcha van a estar seguros en Tokio, y espérate que de esos 4, a lo mejor los 4 también te llegan al 2024, a París. Equipo joven. De los veteranos y opciones de medalla, se hablaba de Ruth, se hablaba de Orlando, se hablaba de Miguel Ángel. Miguel Ángel ha hecho una actuación decente, no es super Miguel Ángel como fue en el 2015. Orlando lleva un año con problemas de lesiones y aún así ha querido ir al Mundial a pegarse, cuando tampoco tenía a lo mejor mucho que ganar. Ruth Beatty, ¿a qué llega? Dime.
Sí, pero yo creo que el análisis que estás haciendo, que uno por uno, al final, pues eso, unos han actuado bien, llega el campeonato del mundo y todos esperamos ver a nuestros atletas en sus marcas en las mejores posiciones posibles, por lo menos en sus tiempos, ¿no? Yo creo que si hablamos un poco en general del equipo, yo sí he encontrado, pues eso, no ese pesimismo del que estamos acostumbrados, sí que entiendo, por así decirlo, trazar una línea positiva, ¿no?, hacia el futuro. Creo que tenemos a jóvenes, creo que todavía seguimos en ese periodo de transición, creo que tenemos gérmenes de atletas. Pues mira, la alegría del 4x4 creo que ha sido uno de los momentos del campeonato, como Mechal ha quedado cuarto a escasos 30 centímetros de la medalla,
Y
está sobre todo Ureña en combinada. Creo que estamos en ese camino, que es cierto que no hemos tenido, como dice Joseba, también tenemos que hablar con claridad, o sea, estamos acostumbrados a vivir una época de medallas, a la gente que ve atletismo le gusta ver a españoles peleando por las medallas, y yo creo que bueno, que es cierto, a Ruth no la podemos pedir mucho más, demasiado por todo lo que nos ha dado, Orlando pues no ha llegado en su mejor momento, y al final es un campeonato del mundo donde todo el mundo se prepara de la misma manera, pero yo creo que no hay que poner tampoco paños calientes sobre eso, ha sido una actuación discreta, creo que estamos en el camino, que creo que es lo más importante, es que estamos, correcto, en el camino de ver un futuro bastante más esperanzador, ¿no? Por así decirlo, por el atletismo español, y con eso me quedo, ¿no? De pensar, por ejemplo, que el 200 ha ganado Guliyev, que el año pasado se lo cepilló Hortelano, ¿no? Cosas
sí,
esas,
es verdad, sí.
Que, es decir, en un momento determinado tenemos un atletismo con poderío que míralo, yo solo lo sabe.
A ver, como equipo sido... somos competitivos. Chema, en la Copa Europa hemos quedado quintos que en la vida.
Por eso, y que no dependamos solo de Ruth, que veamos más cosas, y yo entiendo que, mira, yo estoy convencido que Cáceres llegará a ver si demuestra todo lo gran atleta que es y encuentra ese salto, ¿no?, que o esa confianza para, pero estoy convencido que llegará, ¿no?, y ya digo que creo que ha sido eso, José Ureña, también Thomas Tonisen, que ha saltado 5'40 en pérdida, o sea que en líneas generales yo pensaría más en un momento de transición del cual estamos saliendo en muchos años, tú lo sabes, que hemos estado viviendo casi
sí, a ver,
de las horas pasadas,
a ver,
y clave, que yo veo positivo, ¿eh?
La clave es, vamos a resumirlo fácilmente, el nuevo comité técnico se asienta en el mes de febrero, en realidad no había tiempo para trabajar, y venimos de una época complicada. Sí, es verdad que va a haber cambios en cuanto al sistema de ayudas, se va a focalizar más en la gente realmente buena, es decir, o sea, a lo mejor la estructura ahora mismo tiene muchos deportistas recados, ese número baja, y se va a intentar dar mejor atención a los que pueden sacar medallas y tal. Yo estoy contento con la actuación de más o menos de todo el equipo, pero sí reconozco que otros países tienen 10 atletas en un mundial, de los cuales 4 son top, y España a lo mejor tiene mucho nivel de entre el 8 y el 24, o sea, a nivel de semifinal, y por encima solo tenemos a 3, 4, 5, 6.
Y es la gran pena. Sí,
claro.
Es, por así decirlo, el punto de la pirámide, ¿eh?, donde todo se
eso
ve
es.
Y realmente... donde generas luego más espectadores, más niños que quieren emular, ¿no?, las gestas de los grandes deportistas. Yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿eh?, pero sí que...
Pero cierto, formas, ha sido un mundial diferente para todos, ¿eh?, porque se han visto... Porque si España está mal, lo de Jamaica es de película. Porque Jamaica lideró el medallero, no solo Bolt. Jamaica lideró el medallero en el 2015. Han sacado un oro.
Sí, bueno, además,
decir,
yo creo que
el atletismo cambia y son ciclos.
De todas formas, yo os veo, yo me imagino que sea también por el aire nuevo que ha entrado de la federación, os veo bastante benévolos en el análisis, ¿eh?
A ver,
no solo a vosotros, sino en general, ¿eh? En general, bueno, se acepta con bastante resignación y sobre todo fijándonos en esos brotes verdes, ¿no?, que hay para próximas competiciones. Pero
a ver,
el panorama a mí me parece que es preocupante, ¿eh?
A ver, Joseba, yo te comento porque además estoy metido en la comisión delegada, o sea, soy representante de atletas en la comisión delegada de la federación. Yo sé para dónde quiere ir la federación, y la federación tiene claro cuáles son los atletas que, por así decirlo, pronto y mal, le pueden producir recursos a la federación, es decir, los que consigan medallas. Y para implementar una serie de cambios, no puedes llegar a la silla y cambiarlos.
Yo eso es lo que está diciendo Joseba, o sea, porque somos un poco positivos, porque hemos pasado tantos años complicados en los cuales no se veía ese final, esa luz final del túnel, ¿no? Y yo ahora lo estoy viendo, que lo que te he dicho al principio, que si hacemos una evaluación, pues no hay medallas, y desgraciadamente no tener un metal que traernos resulta pues un balance que nunca puede ser del todo positivo, ¿no? Pero yo te estaba hablando un poco de esa sensación que ha dejado el equipo español, no más allá de, pues al final cuando haces un análisis real, dices, oye, que no nos hemos traído ninguna medalla y el mejor puesto ha sido un cuarto puesto de Mechal 1500, que por cierto, una de las pruebas que habíamos estado mirando durante años, que ahora volvemos, ¿no? Y ver en las combinadas, por eso te decía que sí que es cierto, que cómo ha sido el balance, independientemente de todo lo que podamos decir los demás, pues no ha sido bueno porque no nos hemos traído ninguna medalla. Y esa es la realidad, como tú decías, pero... yo creo que existen mimbres para en un futuro no muy lejano podamos tener a deportistas que peleen por las medallas, y yo creo que también este mensaje de optimismo es bueno que lo hagamos, Joseba, o sea que ya estamos pues después de tantos años de tener a tantas viejas glorias, de vivir el pasado, hay que vivir el presente y del futuro. El balance mundial pues no ha sido todo lo bueno que hubiéramos querido porque no hemos tenido medallas. El futuro pues lo veo con cierto optimismo, y es lo que quiero pensar para mi atletismo, pues, y para el equipo español, que con todos estos cambios que ha habido le tenemos que dar un poquito de margen para ver si en pocos años tenemos ahí a esa gente peleando por más medallas.
¿Y qué va a ser ahora de la velocidad? Hablaba el pájaro del descalabro que ha sufrido la delegación jamaicana, que era la gran dominadora y se ha quedado solo con un metal de oro. Criticar a Usain Bolt es una necedad absoluta. Pero el fin de su carrera, que hasta ahora ha sido perfecta, excepto aquel nulo. ¿El nulo fue en China? ¿Fue en Pekín el nulo?
No, el nulo fue en Daewoo en 2011.
En Daewoo. Pues excepto aquel nulo ha sido una trayectoria maravillosa. Pero, sí, la, pero la despedida ha sido lamentable.
A ver, yo creo que...
Es que ver al hombre más rápido de la historia lesionarse y dices, joder.
Porque además con Chema coincidí en una frase con unos compañeros tuyos hace una semana. Fara es atleta 24 horas al día, Bolt no.
Yo ya llega un momento, ha sido un poco triste, como dice Joseba, pero tampoco, yo creo que somos, después de tantos años, después de 8 medallas olímpicas, después de 11 medallas en campeonatos del mundo, 12 con ese...
Es que no es criticable. Es que Johan Blake... Joseba.
Sí,
Johan Blake, que está en estos juegos, o sea, perdón, en este mundial, Johan Blake es la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos de 100, la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos de 200, no se mete en la final del 200 y en el 100 no coge medalla.
Ya. Yeah.
Sí, no, a ver, eso va a ver, sí. El final que...
Vamos a ver, es que...
Sí, está claro, pero a mí ese final de Bol, el verle, que evidentemente involuntariamente lesionado, ¿qué va a hacer el hombre, no? Pero verle así, entre comillas, arrastrándose en la pista y que esa sea la despedida, no sé
qué... No se ha arrastrado, yo sinceramente...
Arrastrado por la lesión, ¿eh? No, porque...
A ver, vale, vamos a ver, la lesión es... Esto es el
sí, es coyuntural y eso te puede pasar y ya está. Pero no sé, que después de haberle visto como le hemos visto, joder, de decir, esto es lo último que ha hecho, dices, es un poco descorazonador, ¿no?
Ya, pero es que...
Es el deporte también, ¿eh? Está claro.
Ya, pero es que yo no conozco a deportista que no se haya lesionado nunca.
Pero Joseba, se va con una medalla, de lo que estás diciendo, y sí, se vuelve con una medalla.
Siendo subcampeón del mundo, estando en una forma para correr más de lo que corrió en esa carrera. Porque esa carrera la repites 5 veces, y a lo mejor de las 5 te gana 3.
Y esto puede dar lugar, no sé si, Pájaro, cómo lo verás, porque yo ya, cuando lo estuvimos hablando hace una semana justo, yo pensaba que podía ser una oportunidad, él no consiguió el oro, que lo mismo podía alargar un poquito más su carrera, y yo sí que coincido que, al igual que Fara es un atleta que está 24 horas al día, los 7 días a la semana, es cierto que Bol, yo creo que en este último año, ya en los últimos tiempos, ya nos ha dedicado las 24 horas del día, y eso tiene esos riesgos, al igual que hablamos que no llevas una preparación en la mejor manera, pues hacer tantas semifinales, finales, en varias pruebas, le ha llevado a que se haya lesionado. Esto tiene solo dos posibles visiones, una que diga, oye, quiero alargar un poquito más para despedirme con un buen sabor de boca, pero si ya no quiere hacer más, yo creo que tampoco le debemos recordar, bueno, con este final, pase lo que pase, para mí será el mejor atleta de la historia, con esos récords, como lo ha hecho, pues al igual que Ruth, salto en 88, hace 3 nulos en 92, y se va a retirar así, que dijo que iba a esperar a terminar el verano, pues puede hacer lo que quiera, porque yo creo que son atletas que han trascendido y que han ido más allá. Y yo creo que lo único que le debemos dar es agradecimiento por todo lo que nos han dado, y en el caso de Bol, pues es triste, es un final que no era el que esperábamos todos, pero es cierto que todo el mundo está sujeto a este tipo de lesiones, y mira, ha estado toda su vida una trayectoria impoluta, y la faena, iba a decir otra palabrota, ha sido que hace en este campeonato, ¿no? Pero bueno, a ver si es capaz de a lo mejor pensar, y te voy a alargar para terminar mejor, y si no, pues yo creo que está agradecido por todos esos momentos que nos ha tenido a todos enganchados en la televisión, para esos 10 segundos, 9 y pico que tardaba, y creo que ha sido una maravillosa suerte la que hemos tenido, lo que hemos podido vivir, lo insisto, que tanto Pájaro como yo lo hemos vivido todavía mucho más de cerca, y creo que ha sido una maravilla, que podrían seguir habiendo atletas como Bol, que son los que hacen que los niños quieran ser como él, ¿no? Y ahora sí que...
Correcto.
Una vacante en cuanto al reinado del altismo, ¿qué va a pasar? Porque también hemos tenido la posibilidad de ver a Van Mierke, que es otra estrella emergente, capaz del corredor de 400 y 200, ¿no? Que yo me he quedado con ganas de haberle visto un poquito más, pero está claro que el reinado de Bol deja un vacío. Este mundial se pasa a la historia por el último mundial de Bol. Y creo que he disfrutado una semana increíble viendo un atletismo, una selección española que ha competido bien, que no ha sido el mejor resultado esperado, pero bueno, yo tenía hambre de atletismo, he estado una semana consumiéndolo en grandes dosis y bueno, es yo creo que con lo que me quedo de toda esta semana.
A ver, yo así para terminar, si digo, como aficionado, para mí ha sido el mundial de los más divertidos por todas las sorpresas que ha habido, porque a mí como deportista, como aficionado al deporte, no me gusta saber el resultado de los partidos o de las carreras antes de que empiecen. O sea, por ese lado lo entiendo y creo que es bueno para este deporte que haya emoción, que haya intriga, etcétera, etcétera. Que no haya un rey puro. A ver, esto lo hablé con Per Arnau y le dije, Bolt ha sido bueno porque ha acaparado a los medios, pero ha sido malo para el atletismo porque ha acaparado demasiado. Y hay estrellas del nivel de Bolt, y bueno, ha habido una baja muy importante en el Mundial de, para mí, un atleta que es como Bolt, que es
¿qué es? 800. ¿Qué es quién?
David Rudisa.
Ah, Rudisa, sí, sí, claro, y tanto.
Pero hemos tenido a un Fara que lo que ha hecho es espectacular, y es que Fara no ha corrido contra 12 o 15 atletas, eran 15 atletas corriendo todos contra Mo Farah.
Contra él, sí. También ha sido otra carrera bonita. Pues sí, lo que da para hablar de atletismo, ¿eh?
Hombre, y tanto, y más que estaríamos, pero si vienen las compañeras y los compañeros de la noche, nos pegan un sartenazo y nos mandan de aquí a hacer puñetas, así que os voy a despedir. Chemita, vale. Que vaya bien la semana. Mañana, el lunes que viene, hablamos. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Ángel David Rodríguez, el pájaro, gracias. Como siempre, un placer, ¿eh? Un abrazo. Adiós.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.